Ciudad Campus. Ciudad Campus. Bienvenidos a Ciudad Campus. Estamos estrenando horario esta semana y esperamos que nos sigan acompañando en este espacio en el que tratamos diversos temas que competen a lo local y lo nacional. Hoy vamos a tener un grupo muy nutrido de estudiosos y académicos con los que hablaremos sobre la estética de lo erótico en la literatura y en el cine. Mi nombre es María Isabel Galvis y los saludo desde los micrófonos de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña aquí en cabina Ángela Chaverra. Ella es magíster en estética y especialista en semiótica y hermenéutica del arte de la Universidad Nacional de Colombia. Es además docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, actriz y coordinadora académica de la Corporación Artística Imagineros. Bienvenida, Ángela.
Gracias.
También está con nosotros César Alzate Vargas. Él es escritor, magíster en literatura colombiana y profesor de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes, César.
Buenas tardes.
Y también aquí en cabina con nosotros Osvaldo Osorio, él es magíster en Historia del Arte, crítico de cine, coordinador de programación de la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Bienvenido.
Hola.
Bueno, vamos a hablar sobre la estética de lo erótico en la literatura y el cine. Y hay que decir que el tema surge a partir de un asunto que puede resultar banal, pero al que yo siento que ahondando en distintas aristas, pues saldrán asuntos muy interesantes. Y es el hecho del reciente estreno de 50 sombras de Grey. Hablo del estreno en cine y pues también es una consecuencia del gran éxito que tuvo el libro. Me resulta muchos asuntos interesantes en la historia y esta pregunta quisiera hacérsela en particular a Ángela, porque siento que si hay un acierto en la película y en la novela es el hecho de que pareciera la autora haber pensado como en todas las minucias de una chica o de una mujer, que una mujer esperaría en un hombre todo atravesado por lo erótico. Es un hombre atractivo, es un hombre rico, es un hombre misterioso, es un hombre al que hay que sufre, entonces aparece la salvadora, es un hombre que tiene todo a pedir de boca para entregárselo a una mujer. Y todo esto está atravesado obviamente por una línea que está muy ligada a lo erótico. ¿Cómo percibe usted esa digamos construcción de lo que de lo que parecería ser un producto comercial, pero que está básicamente pensado para calar muy hondo especialmente en las chicas?
A mí realmente hay una cosa que me preocupa y es una cosa también, es una pregunta, precisamente frente a lo que la psicología y muy especialmente el psicoanálisis habla sobre la sexualidad y sobre la idealización precisamente de esos tipos de gente, porque en realidad eso no se cumple, porque es que el lugar del deseo es un lugar inconfesable, es un lugar innombrable, es un lugar que no tiene una lógica que tiene que ver como con el asunto de la belleza y que se sale de esos esquemas. Uh-huh. Precisamente porque lo erótico es un asunto que va más allá y que tiene que ver con una historia familiar, que tiene que ver con una posición de la persona y que realmente nunca se cumple en ese sentido. Pues hablamos del deseo. Uh-huh. No hablamos de otra cosa, sino sí, del deseo. Nunca cumple como los estándares lógicos, precisamente porque no está hecho desde la lógica. Uh-huh. Sino que está hecho de otras travesías que tienen que ver con lo inconsciente, que tienen que ver con incluso con lo oneroso, con lo trágico, con el goce, con lo maldito, con lo sucio, pues si se puede hablar también de eso. Y entonces yo no la he visto, pero ese asunto de la limpieza y de lo ideal no es un asunto del deseo, ni es un asunto de lo erótico. Yo siento que es un asunto del orden comercial, pero lo erótico tiene que ver más con un asunto del goce, de Eros y Tánatos, de otra cosa que la gente se confunde y se pierde. Uh-huh. Y yo siento que de eso hay que hablar. Uh-huh. Y como habla también Foucault en Historia de la Sexualidad, pues sí, no es posible.
César.
A ver, lo que pasa es que como mencionaste el nombre maldito, yo creo que toca despacharlo. Uh-huh. Y ya que el estreno de esa película suscita cosas como este programa, pues salgamos de 50 sombras de Grey.
Sí.
Y pues mientras te escuchaba hablar, que yo creo que lo hiciste con excesiva generosidad, pensaba que justamente esa película es todo lo opuesto a lo que vos decís. Yo no me he atrevido con la novela porque creo que ya es un terreno en el que no quisiera entrar a pisar. No da.
Ya sería tortuoso.
Sí, ese es el tipo de literatura como Crepúsculo y hasta como el mismo Harry Potter, al que uno se acerca por curiosidad, dado que más que fenómenos eróticos o románticos, el de los vampiritos adolescentes o lo de los peladitos magos, se vuelve un asunto comercial tan bien manejado que inevitablemente los que rondamos la esfera cinematográfica y literaria nos sentimos tocados, ¿cierto? Así sea por la curiosidad. Picamos el anzuelo, otros lo pican porque se comen el cuento de lo romántico, de lo erótico, etcétera. Uno lo pica por la curiosidad de, bueno, ¿qué será esa vaina?
Sí.
¿Cierto? Pero son libros a los que uno no querrá acercarse leyéndolos, pues no vale la pena perder el tiempo en eso. Y si el libro tiene algo que ver con la película, pues la película es ratificación de que ese libro no tiene nada para uno. Precisamente porque todo lo que sucede ahí con esa relación pseudoerótica entre ese tonto y esa tonta es lo opuesto a cualquier expresión del deseo físico real, ¿cierto?
Pero sí pareciera ser una construcción a la que perfectamente podrían, o en la que podrían ensoñarse muchísimas mujeres muy jóvenes. También lo pensaba porque cuando llegó pues toda la publicidad de la película, yo no pude evitar acordarme del boom que había causado Las edades de Lulú en su momento, por ejemplo, o películas como 9 semanas y media, que yo pienso nos ayuda también a irnos evadiendo de este tema de 50 sombras
o
de Grey.
Como más o menos engaño reciente, que es la de Lars von Trier, Ninfómana,
sí.
que tendría algo más que decir ahí, por lo menos, y uno no se sentiría tan metido en un terreno deleznable como si se siente en 50 sombras de Grey.
Sí.
Yo creo que eso es una especie de pseudoerotismo pensado para personas demasiado jóvenes y que en realidad no tienen ni idea de lo que es el sexo, ni de lo que es el deseo, ni de lo que es el discurso literario, mucho menos el cinematográfico.
Y es que hay que decir que el asunto de lo erótico está atravesado, ya usted, Ángela, introducía, está atravesado por lo psicoanalítico también. Hay un asunto que está ligado al cuerpo y ligado también al deseo. Me parece importante que ahondemos en esto porque siento que desde la estética hay también una relación profunda con el cuerpo y creo que eso es un asunto en el que hay que ahondar para poder evidenciar en qué momento uno se está aproximando a un cine que tiene un carácter erótico.
Aunque antes de pasar a esos terrenos ya más profundos, yo sí querría ser de abogado al diablo con 50 sombras de Grey.
ya César hizo su parte.
No, pero al contrario, no atacándola, sino entendiéndola. A mí me parece que es un producto totalmente comprensible en términos de que es una idealización del erotismo por vía del mainstream.
Claro.
O sea, la gran industria del cine, el público masivo, el concepto de bestseller, el consumo en masa implica una traducción de lo que son las cosas. Aquí no se podía hacer una cosa, un asunto puramente erótico, sino que tenía que ser una traducción a esa masa que no le interesa incomodarse con una cosa tan compleja como el erotismo o incluso ponerse a pensar. Las muchachitas de las que habla César, que les gusta la película, quien quita o seguramente va a ser su iniciación al erotismo y luego en un par de años se van a dar cuenta de que lo que vieron en 50 sombras de en las 50 sombras no era el erotismo, sino que era otra cosa, pero de cierta manera los medios masivos, empezando por el cine, lo que hace es trabajar con esa asepsia y con esos arquetipos, y puede ser el punto de partida para alguien ingresar a un universo. Quién sabe si una de estas muchachitas empezó con las 50 sombras, luego va a haber Ninfomanía y de ahí va a saltar al Imperio de los Sentidos o al Último Tango en París. Ajá. Pero me parece que no hay que darle muchas vueltas en términos de cualidades cinematográficas o de complejidad al abordar el concepto de erotismo, porque uno no le pide algo a un producto que desde el principio no quiso dar. Pensado, claro. Entonces uno, por ejemplo, yo como crítico de cine no le hago crítica de cine a Rápido y Furioso. Uh-huh. Ni tampoco a las 50 sombras de Grey, porque la crítica de cine es para reflexionar sobre otras cosas relacionadas con el cine, y este tipo de productos la visión que se tiene que dar es desde el punto de vista industrial, casi que únicamente en ese solo plano, y eso pues evidencia mucho la unidimensionalidad de la película y del libro como productos en sí.
Sí. Yo lo que siento es, sí, estoy de acuerdo con César y estoy de acuerdo con Osvaldo. Pero sí hay una pregunta que yo siento que sí emerge, y que siento que es una pregunta que ha arrastrado a toda esta sociedad, y que tiene que ver precisamente con los lugares del erotismo y del cuerpo, porque es que el cuerpo de nosotros es un lugar de la censura, no es un lugar del goce. El cuerpo de nosotros está calificado para que tenga unos deberes ser, y no una libertad de, por ejemplo, de la búsqueda de un placer sensual, de un placer. Incluso el cuerpo está dividido. Cuando uno estudia la historia del cuerpo se da cuenta de que la carne es negada, de que el cuerpo incluso es una construcción de la modernidad, es una construcción idealizada bajo unos parámetros de la razón, ¿cierto? Incluso desde el arte, pues, y yo creo que me entienden, y eso no es una crítica contra el arte, pero sí nosotros, el arte es un arte representativo, y por eso, por ejemplo, en la contemporaneidad, entonces, el arte tiene que pasar a otros lugares donde el cuerpo se vuelva carne otra vez, y no sea, por ejemplo, ese cuerpo de la mujer plasmado en una pintura, pero en un cuerpo de una mujer que una mujer no se reconoce en él, porque nunca se le ha dado esa oportunidad, porque la mujer siempre ha sido la musa que inspira, pero cuando la mujer asume cuál es mi protagonismo dentro del arte o dentro de la sexualidad, se da cuenta que sí lo ha estado, pero que es un asunto que ha sido muy censurado y muy llevado como desde el pecado, desde la negación de la carne, desde la negación de su sudor, desde la negación de la menstruación, desde la negación de su cuerpo, de toda su sensualidad, y que precisamente en todo este boom de corpóreo que hay en la contemporaneidad, que en menos de 5 años han habido más de 250 eventos relacionados con el cuerpo en el país. Uh-huh. Desde seminarios hasta, y todo este asunto del perfume, así de que la mujer por fin deja de ser la modelo y empieza a ser protagonista del asunto artístico. Yo sí creo que ahí hay una pregunta que toca con lo erótico en la relación hombre-mujer, en la relación hombre-hombre, pues en todas las relaciones, en la relación de la sexualidad y no identificada y no clasificada y no ligada como a un estatus racional, sino precisamente al salvajismo, a esa cosa, al imperio de los sentidos, a todo ese asunto que es carnal y que toca también con lo horroroso,
con lo sucio,
con
también.
Lo sucio, exacto, es que es demasiado, yo no he visto la película, pero lo que cuentan, y sí he leído, uh-huh. He leído las críticas, es tan aséptico que es imposible. Uh-huh. Entonces, ¿dónde se queda, por ejemplo, precisamente esa necesidad de lo otro, de lo putrefacto, de lo mortal, de ese goce, como dice un autor, de la carne suculenta, no de la, de ese arte y de esa mirada
aséptica,
sino uh-huh. de la carne suculenta, esa carne que huele y que fluye.
Ángela, en esa especie de reivindicación de lo corpóreo que veo que hay en tu discurso y en tu accionar con tu proyecto del Cuerpo Habla, y cuando mencionas que ha habido como 250 eventos que hablan del cuerpo en el país en los últimos años. Mi pregunta es, ¿todo discurso, todo pensamiento y toda reflexión sobre el cuerpo pasa por el erotismo, por lo erótico?
Buena pregunta. Yo pienso que sí, pero no en un sí racional, sino en un sí... porque es que nosotros somos eróticos, es que...
Pero también estaría involucrado el placer ahí, que también claro. esto nos compete respecto de la película, ¿cierto? Claro. O del cine erótico.
Porque es que nosotros lo erótico lo hemos reducido solamente al asunto del
sexual,
coito, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando usted oye hablar, por ejemplo, a alguien como Foucault, o de pronto lee algo de psicoanálisis, se da cuenta de que no, de que tiene que ver incluso con lo que se come, uh-huh. con lo que se viste, con lo que se ve, con lo que se lee, con lo que se piensa,
con
lo que se escucha, con la relación con el otro. Entonces, si a eso vamos, claro, eso nos atraviesa. Es que a mí lo que me preocupa precisamente es la reducción. Entonces, lo erótico es entonces el pene y la vagina y hasta ahí. Uh-huh. Y de pronto unas nalgas voluptuosas y unos senos parados. Pero lo otro que me hace hacer...
Una definición, Ángela, que dio Vigas Luna a propósito de una de sus películas eróticas, porque si alguien quiere ver cine erótico, ve a Vigas Luna. Uh-huh. A propósito de Bámbola, es que el erotismo nació cuando el primer hombre estaba teniendo sexo con la primera mujer desde atrás, penetrándola desde atrás, y el erotismo nació cuando ella lo miró. Entonces, el erotismo, incluso a mí me parece que... podría prescindir del cuerpo.
La mente.
Sí, sí, sí. Pues de hecho, las cargas eróticas más fuertes está cuando no hay contacto físico e incluso cuando no hay exposición de los órganos sexuales.
Pero hay carne. Es que precisamente el lugar del cuerpo, que primero que entendemos por cuerpo, ¿cierto? Porque incluso hay cuerpos virtuales. Cuando usted está en internet hay un cuerpo virtual. O sea... porque es que yo siento que ese ha sido uno de los grandes problemas de Occidente, que ha dividido mente y cuerpo como si fueran dos cosas diferentes.
Pero también hay un lugar importante para la imaginación, para lo que se sugiere que no se muestra. Y ahí también el cine, yo creo que entra a tomar un papel importante, y también porque siento que lo erótico, que generalmente se circunscribe a la escena privada, cuando se pone en pantalla gigante, se tiene que ya... entrar a una esfera mucho más amplia.
Pero es cuerpo, porque es que incluso es que precisamente qué entendemos por cuerpo. Entonces yo cojo este vaso y el agua y todo ese fluido, porque es que el cuerpo no es un asunto de órganos. Ya lo decía Antonín Artaud de una manera muy bella, que después lo retoma Deleuze. Uh-huh. El cuerpo sin órganos es la desorganización del cuerpo, y precisamente entonces no es un cuerpo como una unidad, como nosotros lo estamos planteando, una unidad que tiene huesos, que tiene músculos, sino que es precisamente el cuerpo de la palabra, el cuerpo de la mirada, el cuerpo de lo que se proyecta, el cuerpo del sentido. Porque es que entonces nosotros circunscribimos cuerpo a una categoría de órganos, y entonces dejamos por fuera precisamente la mirada, y es que la mirada es del cuerpo, y la palabra es del cuerpo, y la vista es del cuerpo, y yo coger un pocillo caliente de pronto es una extensión incluso de mi cuerpo, y con eso hago una fusión, no son dos cosas separadas.
Pero habría que también que entender aquí que ahora que usted me habla del cuerpo con tanta vehemencia, pienso en cuál sería la línea que dividiría o separaría y uniría a la pornografía del cine erótico, por ejemplo.
O de la literatura.
O de la literatura.
Y lo explícito.
Sí. Eso lo dice Bodrillano.
También lo pregunto porque cuando Lars von Trier presenta sus últimas películas, sobre todo siempre se
la versión está no censurada que nadie vio.
Exacto, está siempre la pregunta por lo pornográfico, que además él desmiente.
A ver, de todas formas, yo creo que ahí sí toca irnos como a la definición esencial de esos términos y poner un tercero en cuestión, que es el concepto del obsceno, donde ya entra en juego la moral, ¿cierto? En principio, ni siquiera lo pornográfico, que es lo que a donde solemos arrojar los asuntos que no queremos reconocer eróticos, ni siquiera por lo pornográfico, en esencia tiene una connotación moralista, ¿cierto? La pornografía básicamente tiene dos conceptos, el inicial, que era de la pornografía como la exhibición de la vida de las prostitutas, y por ahí la cosa se vuelve de una connotación negativa, pero lo otro es la simple representación del acto sexual humano sin connotaciones ni siquiera estéticas, ¿cierto? Y mucho menos morales.
Sí.
¿Cierto? Después nos asustamos con el término y nos inventamos el erotismo para intentar un trazado de límites ahí, decir, bueno, el erotismo entonces es la representación estética y no exagerada de no sé qué, exagerada de qué, porque entonces ahí entran en juego cosas que mencionaba Ángela, como los fluidos y todo eso. Entonces cuando hay fluidos y cuando hay gritos y cuando hay excrescencias y todo eso, entonces damos el salto a la pornografía. No, es un concepto que toca es con lo moral.
¿Estás diciendo entonces que lo erótico o lo pornográfico no existe diferencia, sino que es... depende de los límites de cada quien, es erótico o pornográfico?
Yo no sé si los límites de cada quien, pero yo creo que sí tiene que ver con la intencionalidad, tanto la de quien expresa el asunto, para el caso del cine, de quien hace la película, o para el caso de las otras artes, del artista, como de quien lo recibe.
Y en ese orden de ideas, ¿cómo se explicaría un fenómeno como Garganta Profunda, por ejemplo?
Pero el fenómeno de Garganta Profunda tiene que ver es con un destape. Uh-huh. Como ocurrió el destape, en lo que se llama el destape en España, muere el maldito Franco, y entonces ya todo el mundo, bueno, hay cierta permisividad para mostrar, para decir, para hacer. Entonces fue un destape que ocurrió en Estados Unidos por alguna leguleyada el momento propicio en términos histórico, legales, en términos de contexto cultural, social, la película se pudo exhibir y luego los medios le hicieron eco. Entonces realmente fue Garganta Profunda, o pudo haber sido cualquier otra película. Solo es que fue la película que fue el punto de partida para decir, el cine pornográfico puede salir a la luz, y la gente lo puede ver.
Porque es que además yo también siento que Osvaldo y los dos tocan un punto muy interesante, que tiene que ver con el contexto y con las formas de decir, y en lo que se dice y en el momento que se dice. Porque, por ejemplo, ahorita hablaba Osvaldo del Imperio de los Sentidos, y es una película que se presentó inicialmente en el Sinfonía, porque la gente la clasificaba como pornográfica.
Recordémosle a la gente que no sabe qué es el Sinfonía, porque está muy venido esa
mena. El Sinfonía es el... incluso hay una tesis muy bonita que...
¿Qué es el Sinfonía?
El Sinfonía es un teatro en el centro de la ciudad, de los dos únicos teatros que quedan, que exhiben cine... se ha clasificado triple X, y que incluso en el colombiano había una clasificación moral de la película. A mí me tocó, y entonces mala, regular, buena, para toda la familia, y las censuradas. Y el Sinfonía exhibía películas moralmente...
Exhibe todavía.
Hay una tesis muy bonita de Ramón Pineda sobre el Sinfonía, que me parece, lo traigo a colación, que me parece bonito que...
Pero entonces hablábamos de que el Imperio de los Sentidos se presenta primero en el Sinfonía, que es una sala triple X. Y luego
se vuelve una película de culto.
Pero se vuelve una película de culto es porque yo creo que sí, realmente hay límites entre lo pornográfico, lo erótico, al menos en lo cinematográfico. En lo cinematográfico, por supuesto, estamos sujetos principalmente a la imagen y al tratamiento por vía de un argumento y una construcción de personajes y otra serie de elementos y valores del cine. Entonces, una definición, por ejemplo, que yo le doy a mis estudiantes, es que la pornografía es el sexo como fin y no como medio.
Como medio para decir algo.
Sí, pues claro, como medio, sí, para decir algo. Igual el erotismo es el erotismo como fin y no como medio. La diferencia con películas como tal vez Ninfomanía, El Imperio de los Sentidos, esas películas clásicas que vimos por allá en el subterráneo, como Bilitis, Emanuel, Justine. Bueno, aunque no tanto Emanuel, pero sí. Pero sí son películas, La Historia de Oz, son películas en las que no necesariamente el erotismo es un fin, uh-huh. ni la carne, ni el cuerpo, es más un medio para hablar de otras cosas, que es justamente lo que estamos hablando aquí, unas connotaciones que tienen que ver con lo psicológico, con lo moral y con el contexto social.
Definitivamente con la construcción estética. Uh-huh. Yo quería decir algo, de pronto arriesgándome a incurrir en contradicción, espero no hacerlo, y si pues sí, me corregirán, y gracias por eso. Pero en lo erótico, si hay como una, si hablamos del cine y de la literatura, hay una construcción estética de las historias que se cuentan, ¿cierto? Creo sí. que es la gran diferencia con el cine netamente pornográfico. Y mencionaste a Ramón Pineda, el periodista, no lo tenemos acá y que ha experimentado académicamente, aclaramos más el asunto. Pero en el cine pornográfico no hay una preocupación por la narración de unas historias, sí. ¿cierto? Pasa lo contrario de lo que decía Osvaldo, se intentan unos montajes ahí argumentales que son la mera excusa para mostrar la acción física del coito constante, ¿cierto? Claro. En cambio, digamos, en lo erótico como lo entendemos, aunque yo sigo haciendo el llamado a que, ojo, que hay unas definiciones primigenias ahí que, uh-huh. que hay que pensar también, y la academia tendrá más que decir al respecto. Pero en el cine posiblemente erótico, en la literatura posiblemente erótica, pasa como dice Osvaldo, la historia transporta como uno más de sus elementos, o puede que incluso como el principal, la cosa sexual, ¿cierto? Esa demostración, esa exhibición sexual.
Estamos en la reducción del cuerpo, porque es que ahí yo siento que la diferencia sí también tendría que ver precisamente el cuerpo que se muestra, uh-huh. y ese cuerpo estético, porque de todas maneras en una construcción pornográfica también hay una sí. estética, pero siento que la reducción,
la estética, por ejemplo, transgredida,
o de lo burdo o lo feo,
sí,
pues, o de lo que también es una consideración de
belleza, es la reducción del cuerpo solamente al órgano sexual, cierto, porque incluso en la pantalla la pantalla se llena con una vulva o se llena con un pene, y es la reducción a ese momento. Entonces el cuerpo de todas maneras se censura porque se excluye,
se fragmenta, que, claro, diría yo.
Yo siento que el erotismo tiende más precisamente a la construcción de la carnalidad. Es que a mí ese cuerpo carne, me gusta hacer esa precisión, porque la carne es ese jugo también, y ese asunto de ese cuerpo que no se censura y que no se sesca.
Hoy en Ciudad Campus estamos hablando sobre la estética de lo erótico en la literatura y el cine. Está con nosotros Ángela Chaverra, César Alzate Vargas y Osvaldo Osorio. Hay un asunto que también me parece importante en tanto en el cine como en la literatura, y es la postura del espectador o lector. Y es que en cierto sentido, como lo decíamos ahora, pues el erotismo se inscribe en la esfera de lo privado. Pero esa sensación, digamos, de estar frente al libro, frente al texto, de alguna manera limitado a lo que el otro me presenta, también genera ciertas sensaciones particulares en el espectador y en el lector, que se pueden comparar, por ejemplo, en mi caso lo pensaba, con el cine de terror, en el que uno está a merced de lo que me están presentando y de la sorpresa que me va a llegar y me va a atemorizar en algún momento. En lo erótico podría suceder algo parecido. También lo pensaba desde el humor, pienso en Woody Allen.
Pero ves, yo creo que hay una diferencia, y esto está muy claro en las teorías sobre la psicología del cine, que tiene que ver esa relación del espectador con la película y el espacio donde percibe la película, y si hay una diferencia muy clara entre comedia y horror, uh-huh. en las que esa asistencia en comunidad a ver esa experiencia, ya sea tenebrosa o graciosa, es contagiosa. Entonces la gente se ríe o grita al unísono y al mismo tiempo aumentan esas risas y esos gritos por el coro de por todo contagio, el resto del teatro. Sí. No ocurre eso con el erotismo, claro, o la pornografía, porque ahí sí se reducen y aprovechan, o sea, ahí opera distinto la sala oscura, justamente aplica tal vez lo contrario a lo que decís, es que casi que se mantiene en la esfera de lo privado, uh-huh, esa visión, esa posición como espectador, aunque sí es cierto lo que vos decís, lo que están haciendo es en una cosa íntima convirtiéndolo en algo privado, uh-huh, pero ya la comunión entre espectadores ahí sí no se traspasa y no se transgrede. Uno no ve una película erótica la gente haciendo ruiditos,
claro.
Pero te falta ir a una sala porque donde es que, justamente claro, lo claro, que es la
interacción
entre espectadores.
Está hablando del erotismo, pero precisamente lo que está diciendo Ramón en el Teatro Sinfonía, que es que me parece muy bello, es que la película no es lo importante, y entonces él hace todo un trabajo sobre lo que pasa aquí en la escena, y eso es muchísimo más jugoso, uh-huh, porque dice, la película, nadie le presta la atención a la película es un pretexto, pero todo lo que sucede aquí son incluso donde se sienta la gente, y eso es una descripción bellísima, donde se sienta la gente, cómo se le acerca, si entra una mujer que, si entra un hombre que, dónde se hace cierto tipo de gente, qué pasan en los baños, qué pasa cuando un hombre se le acerca a otro y este quiere o no quiere. Es una descripción tan bella, sí, que uno diría, claro, ese asunto ahí es de lo erótico, uh-huh, claro, lo que sucede en la pantalla ahí no es. Entonces dice, entonces él crea un espacio, precisamente es este espacio en el que la pantalla es solamente el pretexto para descubrir aquí un montón de posibilidades de cuerpos, de seres anónimos que hacen sociedad, forman un pueblo ahí, crean una comunidad y después esa comunidad ¡fum! Se deshace.
O sea, en ese espacio, a partir del hecho pornográfico que es la película, se sucede una serie de encuentros eróticos que si miramos desde el punto de vista moral de quien pueda observar eso, empieza a tener una serie de connotación. Sí. Pues yo quería fijarme un poquito en la figura del espectador, en la figura del lector, porque el arte, y Ángela, pues que es esteta, me ayudará un poquito con esto, el arte no se entiende sin el espectador. El cine, cualquier cine erótico, y el que sea de horror, sin el espectador no está completo, y la obra literaria tampoco. Uh-huh. Sin espectador no existen, ¿cierto? En ciertos ámbitos es muy posible que ese encuentro del espectador con la obra artística sea privado. ¿Qué es la privacidad ahí? Si estamos en una sala de exposiciones, pues de todas maneras esa privacidad está mediada por la presencia de otros espectadores que de alguna manera configuran la mía, sí, ¿cierto? Y lo mismo sucede en la sala de cine. Los otros están ahí, y en la película de terror el susto de los otros, como decía Osvaldo ahora, propicia el mío, uh-huh, o lo agranda o lo justifica. Me imagino que igual en la película auténticamente erótica, y uso a propósito de ese calificativo auténticamente, que ahí está la discusión. Me quedé pensando ahorita en la de Lars von Trier precisamente, porque ahí se transgrede
en Ninfomaníaca,
sí, uh-huh, y en Ninfomaníaca en la versión no censurada, porque uh-huh, la versión censurada se parece sospechosamente a 50 sombras de Grey en la medida en que a los espectadores un poquito más exigentes nos hicieron ahí lo que les hicieron a las niñas adolescentes con 50 sombras, es decir, una serie de promesas que no se cumplieron, sí, ¿cierto? En la versión no censurada la cosa es a otro precio, uh-huh, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Si vos ves esa película pensando, por ejemplo, en lo estético y en esas transgresiones físicas, perdón, en esas transgresiones estéticas que hace esa película seria, uh-huh, entre comillas, ¿cierto? Una película que no entra en lo pornográfico, pero que sí excede los límites de lo que tradicionalmente
que además acudió
como cine erótico.
Acudió a actores porno.
De porno, uh-huh, nos volvió estetas de la, ajá, actuación cinematográfica.
Sí.
qué pasa ahí, ¿cierto? Y necesariamente toca pensar en lo obsceno, en lo moral, y no lo estoy diciendo con una connotación ni religiosa ni nada de eso, sino pensando en el hecho estético que hay ahí, pero también en las repercusiones íntimas que eso produce.
Pero es que habría que pensar también en esa relación entre lo moral y lo estético, que en cualquier caso están mediadas ambas para al momento de apreciar cualquier obra artística.
Pero incluso yo tal vez lo simplifico más, César, y la diferencia tiene que ver es con que no es una obra unidimensional. La que nos propone un Las von Trier, las que nos propone un Oshima o un Bertolucci con sus películas que hemos mencionado, porque no solo está el cuerpo, no solo está la carne, no solo está el deseo, sino que eso hace parte de todo un complejo universo en términos temáticos, sociales, psicológicos, políticos y de psicología de los personajes que está haciendo una construcción narrativa y estética, a diferencia de las otras películas, ya sea el porno del Sinfonía o las eróticas que presentan por la noche en MGM o The Film Zone, donde en realidad es lo que yo proponía ahora, el erotismo o la pornografía como fin y no como medio, solo les tienen esa intencionalidad unidimensional y reduccionista de el erotismo es esto y mírelo, la pornografía es esta y mírelo.
Habría que pensar también, y ya esto lo pienso desde otro punto de vista, volviendo un poco a 50 sombras de Grey, pero es en las adaptaciones, porque me parece que es las descripciones literarias en términos eróticos tienen una relación con el lector que podría distanciarse mucho de la que se presenta en el cine frente al espectador. ¿Cómo se evalúan o se aprecian esas adaptaciones de la literatura al cine desde lo erótico?
Pues yo no sé si hay una regla para medir.
Pero tendría que haber unos parámetros estéticos, no sé.
Es que es muy difícil, justamente al mencionar la versión no censurada de Ninfomaníaca. ¿Cuál es el patrón ahí, cierto? Hay una exhibición de la sexualidad humana transgredida, violentada, vulnerada con mucha frecuencia en la película.
¿Pero para qué?
Pero ella misma, el personaje y
sí, pero justamente yo ahí es donde entran los límites de cada quien. Yo a ella en ningún momento la vi vulnerada, ni atacada, ni violentada. Bueno, ya sabemos en qué momento sí, pero no mientras...
En ese momento,
precisamente. No, en el momento en el que hacia el final, pues al principio final, cuando sufre una agresión, que ahí es donde la recoge este personaje, pero todas las otras prácticas de ella son buscadas, son consensuadas.
Y placenteras.
Y eso es lo que causa placer. Entonces el placer tiene que ver con los límites y los deseos de
del individuo.
Sí, del individuo, y lo que hace el cine o la literatura es tratar de traducir o identificar esos pilones, pues esos hitos, porque no puede hacer la filigrana de a este le gusta este, a este le gusta, pues tiene que hacer masiva esa demanda, esa demanda de erotismo, de erotismo en este caso. ¿Qué es lo erótico? Y yo creo que por eso es que 50 sombras de Grey sale con lo que sale, porque en términos masivos lo erótico es esto. Ninfomanía hace más o menos lo mismo, siendo un poco más complejo, menos aséptico, sin tenerle miedo a que no vayan los 1,000,000,000 de espectadores, sino que vayan solo 100. Pero entonces sí tiene el cine y la literatura, bueno, la literatura menos, pero el cine, aún el de Las von Trier, el cine de arte y ensayo, que saben que lo van a ver menos, sí tiene que empaquetar toda esa cantidad tan regada de perversiones, de deseos individuales que hay.
Y ahí entra en juego ahí entra en juego el elemento industrial del cine,
claro,
que no podemos olvidarlo, pues. hay una sola virtud que hay que reconocerle a 50 sombras de Grey, y es que es el superproducto de la mercadotecnia. Sí. ¿Cierto? Ahí no hay nada más.
Pero no dista mucho de las otras películas que usted mencionaba, Crepúsculo.
Claro, de todo eso, pero yo creo que es en los últimos años el mayor ejemplo de una mercadotecnia muy bien aplicada, no con ambiciones estéticas, porque si esta gente tenía alguna ambición estética, renunció a ella, pero sí con ambiciones industriales, que es en lo que no podemos dejar de pensar en el cine, ni si somos Lars von Trier, ni si somos, no me acuerdo cómo se llama el director de 50 sombras, ni quién es el que lo produce, es que pero ni importa. Si somos ellos, ¿cierto? No hay un artista ahí.
Da igual.
Pero es que hay un asunto que ustedes tocan y que me parece a mí que se habla ahorita, pero que es interesante tenerlo, y es precisamente la complejidad de la carne, porque es que cuando hablamos, por ejemplo, de arte, hablamos también de un asunto que es integral, que toca lo político. No solamente lo estético, sino también lo político, que toca lo económico, que toca lo social. Incluso hay un trabajo de él sobre el cine que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, pero él dice, el arte es un llamado a un pueblo que no existe todavía, y ahí habla del cine preferiblemente. Entonces, a mí me parece que en esas construcciones hay un asunto que se escapa al artista también, que tiene que ver con su propio deseo. Sí. Que tiene que ver con su propio erotismo, que tiene que ver con su propia inconsciente. Y yo siento que lo otro que decían ahora de esa industrialización, precisamente no toca lo político, no toca lo integral, no toca lo religioso, no toca. Y cuando hablo de religioso, no hablo de religiones ni lo político de partidos, sino precisamente todo un descubrimiento de una complejidad social que no es solamente un arista, sino que es un asunto que está relacionado todo con todo. Por eso cuando hablábamos ahora del cuerpo, yo decía, no, es que el cuerpo usted no lo puede no puede decir, hasta aquí llega el cuerpo y entonces este pocillo ya no es cuerpo, no, cuando este es una maquinaria. Y entonces incluso por eso habla Antonin Artaud de las maquinarias y después de él, porque esto ya se vuelve en una maquinaria, esto ya es parte de mí, o yo soy parte de él, es una extensión, ya no hay un límite. Entonces esos límites se empiezan como a disolver, y el arte empieza a disolverlos, porque el arte no es desde una sola mirada, no es desde una mirada estética, sino también hay una mirada ética y política, si no, no tendría sentido.
Ángela, pero ve, aunque no sea la intención del director NN o de la escritora a hacer una reflexión desde lo político, lo social, claro, o lo psicológico, sí, claro, la mera obra uno le puede hacer unas lecturas, y hay una que me interesa a mí y tiene que ver con uno de los primeros temas que tocábamos, y que es fundamental, esa la relación de género en términos del erotismo. Y esta semana veía The Graham Norton Show, y el invitado era el actor de 50 sombras, y el gran tema pues fue 50 sombras. Y entonces le preguntó a un público que son, no sé, unas 400 personas o más, ¿quiénes se han leído el libro? Todas las mujeres. Y hombres, las mujeres que se han leído el libro, los hombres, solo aparecieron dos o tres. Entonces, sí es una película que también, o sea, una lectura de género se puede hacer muy importante en relación con...
Pero desde la crítica, no desde... Si usted
no, pero hay una construcción estética y de lo femenino y de lo masculino.
Claro, hay una construcción estética.
No desde la crítica y desde la...
Claro, desde la mirada de la gente que va y desde la mirada de la película. Pero lo que yo intento decir es precisamente que cuando ella hace la novela, yo entiendo que ella es una escritora que vio Crepúsculo y que por un blog empezó a, pues eso es lo que yo entiendo, empezó a escribir. Precisamente, ¿cuál es la reflexión que hay ahí? Es lo que yo intento decir. Claro, usted puede hacer reflexión desde la pornografía, usted puede hacer reflexión desde el Milo, desde cualquier fenómeno social, usted puede hacer una reflexión. Pues claro, usted puede hacer una reflexión de lo que quiera, claro. Pero eso precisamente son las construcciones, y las construcciones, todo lo que hace la sociología es crear esas construcciones y mirarlas a partir y desglosarlas e ir más allá de lo que se quiere decir. Pero lo que se quiere decir en la película, ¿qué es? Eso es claro, y se dice, pero es que no hay conciencia ahí de decirlo. Cuando el Marqués de Sade escribe lo que escribe, que también hay una visión política y una necesidad de cuestionar a un sistema y una necesidad de enfrentarse frente a un sistema. Cuando están hablando de la película de Last Born Theater, ahí hay un asunto que toca con lo político y es un asunto muy claro, no, muy claro.
Pero es que yo no estoy diciendo que necesariamente sea complejo, antes a mí me parece muy simple. Lo que decía de la y que ella incluso tiene esa intención, lo que decía de género es que, pero al menos mi tesis es que las 50 sombras y el erotismo de esta película y del libro es para mujeres, es porque en realidad no es erotismo. Al final termina porque las mujeres lo ven por la misma lógica de todas las telenovelas, chica pobre, chico rico, y ella lo conquista, él lo reivindica y el amor triunfa.
Porque en la primera lo que triunfa es la dignidad, muy entre comillas.
A ver, es que aquí tocamos un tema, y ya que Osvaldo habla de las mujeres y ellas como el público seducido por una obra como 50 sombras de Grey, sí hay que ser muy cuidadosos ahí, porque lo que menos hay en esta historia es una reivindicación de la mujer.
Es lo que menos hay,
¿cierto? Es a qué nos enfrentamos, a una mujer que hace la apariencia, y en esto me parece mucho a la telenovela el asunto, hace la apariencia de rebelarse contra el hombre rico, misterioso, etcétera, y lleno de perturbaciones aparentemente, que le ofrece un camino muy distinto al que ella esperaba, de conocer al hombre rico, seducirlo, enamorarlo, casarse y ser muy felices sin hacer transgresiones. En apariencia le ofrece un camino de la transgresión, y en apariencia ella se revela con eso, y por eso cuando por fin es la casca, ella dice no, me voy. Y ahí se acaba, y no tenemos que morirnos de curiosidad esperando un año a ver qué va a pasar en la siguiente entrega, porque es que lo sabemos muy bien qué va a pasar. Es tan simple eso.
Tan simple.
Pero entonces, sí, claro, hay una mayoría de público femenino que se aproxima a una cosa como esta, pero a ese público femenino que va en masa atraída por la trampa de la heroína de 50 sombras de Grey, ¿cómo lo vamos a analizar?
La pregunta es si es una trampa. Yo creo que no es una
total trampa.
A la gente le están dando lo que van a ir a buscar.
No, a la gente le están dando lo opuesto de lo que va a buscar. Dos cosas la gente puede ir a buscar.
Haciendo diferencia entre gente como nosotros, que somos académicos, pensantes, críticos.
Y la otra gente también es pensante.
Son críticas, pensantes en relación con cómo se consumen productos como los cinematográficos. Hay gente que va a cine, el grueso del público del cine industrial, que es el de esta película, va a cines para entretenerse, para evadirse,
sí, pero
para que le den lo que quieren.
Ojo que estábamos hablando de quién es el público, ¿cierto? Y vos lo decís, y no sos el único, porque eso está presente constantemente en las reseñas de 50 sombras, tanto la novela como la película, y es que mayoritariamente es un público femenino. Y es un público femenino, y yo si vuelvo a la trampa, pues que va atraído por dos trampas. Uno, la historia fascinante de amor y erotismo entre una muchachita muy común y corriente y un tipo que se presenta como fascinante, misterioso y sobre todo algo muy peligroso para las mujeres, dominante.
Bonito y rico.
No solo eso en lo erótico, sino en todos los frentes, sí, vitales, pues, porque lo primero que hay es no solo un dominio de él sobre ella, romántico, etcétera, sino sobre todo contractual, ¿cierto? Pero ¿qué se encuentra el público en general que acude atraído por eso? Se encuentra primero que una representación erótica no hay, porque nos muestran unos aparatos y unas escenas muy disimuladas en las que algo pasa en esos aparatos, pero eso no causa nada, ¿cierto? Y ahí tenemos que volver a pensar.
Curiosidad, tal vez.
Sí, pero no se satisface. Pero sí, por eso hablo de la trampa, porque es que no se te da. Y ya que hablamos del erotismo, ya que hablamos del erotismo, tenemos que pensar en una de las, en uno de los elementos que deben presentarse tanto en la literatura como en el cine para dar lugar a la definición de erotismo, y es que eso le produzca algo al que ve, ¿cierto? Sea placer o sea un desencuentro que lo mueva a pelearse con lo que está viendo o algo, pero que el que lo ve no salga como, bueno, ¿y entonces qué pasó? Nada, ahí tiene que haber una perturbación de algún tipo.
Se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar abierto este asunto de lo masculino y lo femenino. También lo pienso por una frase que decía Lars von Trier, en el que hablaba de sus protagonistas masculinos, que dice que suelen ser unos idiotas que no entienden una mierda. Y es claro que Lars von Trier está absolutamente deslumbrado por el universo de lo femenino. Esa construcción de lo femenino y lo masculino en lo en el cine y en la literatura de lo erótico, que tanto se repercute en lo social, real, digo yo. También se los pregunto porque seguramente 50 sombras de Grey también da para eso.
Incluso yo creo que es al revés, es puede ser reflejo de un mundo patriarcal y de dominio, pues, del hombre en términos de fuerza económicos y psicológicos, y entonces el cine un poco refleja eso, aprovechándoselo de manera oportunista y otras veces perversamente.
Hay un asunto también que toca incluso con lo femenino y con lo masculino, y que hablaba César, y es que no se da también porque es que uno siente que eso no es la respuesta. Yo no sé, es que es muy complicado decirlo, pero no es la respuesta porque no produce la satisfacción, que es en esta desazón y en esta eternización de la violencia, en esta eternización del dominio, del golpe, de lo violento, que uno se da cuenta que entonces tampoco está ahí y que no da precisamente eso, porque lo que sucede es un fenómeno al contrario, que crea mucha infelicidad. Pues eso lo tendríamos que resolver
en una cita con el psicoanalista.
Pero lo que uno se da cuenta precisamente es que no está ahí, precisamente porque no nos permite vernos, interiorizarnos,
no está
crear.
Ahí.
Claro. Estamos no tenemos una satisfacción sobre el cuerpo, no tenemos una satisfacción sobre la sexualidad, y precisamente algo que decía un tipo tan bello como Foucault es que nos han complejizado tanto el asunto de la sexualidad que es que es imposible acceder a ella, porque nos la han cubierto de tanta cosa, de que la chocolatina, de que yo no sé qué, de que la mujer tiene que... Entonces es imposible acceder a ella cuando el asunto sería más tranquilo, precisamente porque es del erotismo, de perderme en el cuerpo del otro, no de idealizarlo. Cuando usted lo idealiza, y esa es la gran construcción occidental, idealizar un montón de cosas, no lo puede acceder porque es que está por allá, está por fuera de su carne. Cuando usted lo aterriza y lo carnaliza, entonces sí hay precisamente un lugar de la función del cuerpo que está pleno, el cuerpo que se entrega. Pero cuando se idealiza, eso se vuelve un asunto perturbador, tanto que las niñas, ni una reina de belleza tiene un cuerpo bello.
Son asexuadas.
Claro, sí, se tiene que hacer cirugía. Mejor dicho, hay una completa insatisfacción.
Ángela, pero
la
tampoco
carne.
Llevarlo al extremo.
Claro, no,
lo evidente, lo extremadamente carnal, donde no hay misterio, donde no hay dificultad.
Al contrario, en la carne hay más misterio, precisamente porque tiene en cuenta el lugar del otro. En cambio, la idealización es un asunto de
inaprensible.
En cambio, esto es al contrario, precisamente descubrir al otro, no descubrir la idea que yo tengo del otro. Eso es un asunto muy complicado.
César. Ya, en últimas, yo creo que desde lo erótico, desde cualquier esfera que se trate, el gran cine, la gran literatura, el arte real en general, reivindica al ser humano. ¿Lo reivindica en qué sentido? En que hay un... Por ejemplo, ahora hablábamos de las mujeres y películas como esta. El arte verdadero te lleva primero a dar y a superar unas luchas por reivindicaciones desde lo femenino, lo masculino, desde lo social, etcétera, etcétera. El arte te abre los ojos. El arte te enseña, el verdadero arte, el verdadero cine erótico para el caso que estamos tratando, te enseña que ahí no hay misterio, ¿cierto? El misterio es muy chévere porque el misterio arma las historias y te permite estar intrigado y estar ahí, pero ahí no hay mayor misterio y no tiene que haber dominación. Yo creo que el verdadero espectador de cualquier película se rebelaría contra la heroína de 50 sombras de Grey y le diría, deja de ser pendeja. Y al tipo le diría, vos no sos un misterioso, sos un idiota, ¿cierto? Entre ustedes dos no hay una historia que armar, porque es que esos esquemitas lo superó la humanidad hace mucho tiempo.
Objetivo de 50.
Y eso contradiría un
pero
poco.
Pero la vi, pagué la boleta.
Y eso contradiría un poco la
idea de la telenovela. Sí soy, porque hice lo que hace el espectador, pagar su boleta, entrar y tener un desencuentro.
Y lo cierto es que se siguen haciendo telenovelas alrededor de tramas.
Una última cosita, a mí me parece que el verdadero erotismo en el cine se encuentra es en las películas que no son referenciadas como tal.
Por ejemplo,
en una película cualquiera en la que un hombre en el piano, donde le mete Harvey Keitel el dedo en el huequito de la media, eso es erotismo y no es vendida como una película erótica. No, Crash es
vendida como una película
del erotismo y la carne y el fierro.
Por eso, y está llena de misterio.
La delicadeza contra lo descarnado.
Creo que una vez se acabe este programa, la discusión continuará, se la perderán ustedes, nuestros oyentes. Por lo pronto, terminamos hoy este Ciudad Campus. Hoy nos estuvo acompañando en la producción Alejandro González y en cabina estuvo con nosotros Ángela Chaverra, César Alzate Vargas y Osvaldo Osorio. Mi nombre es María Isabel Galvis. Esperamos que nos sigan acompañando aquí en los 100.4 FM de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y nos escucharemos en una próxima oportunidad con un nuevo tema en Ciudad Campus.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.